Bienvenidos a Historias de Rock, un podcast para conocer la historia detrás de los artistas que han marcado una época. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Rock. Mi nombre es Pablo Müller y en esta oportunidad vamos a estar presentando la segunda parte de la entrevista con Claudio "El Tano" Marcielo.
Cuando nos íbamos a acostar, pum, encendíamos la radio y ahí escuchábamos la música que nos gustaba a nosotros. Era el rock nacional, que era, me acuerdo que pasaba Perdonado, de Invisible, también pasaba La Zafata del Tren Fantasma, qué sé yo, temas como Sucio de Prolijo, canciones, bueno, en fin, de todas las bandas, ¿no? Y después ahí descubríamos guata, ¿no? Extranjeras. Así que había ciertos horarios también para escuchar esta música. Y acá ahora pasa lo mismo, pero yo no veo muchos programas, viste, que pasen rock duro.
Sí, es como que hubo un viraje, un cambio, y por ahí se busca ahora como lo contestatario otro tipo de otros estilos, ¿no? Que por ahí intentaba dar alguna respuesta el rock en su momento también. Y hoy como que, como diría Papo, salando un poco la milanesa.
Y esos estilos dicen de que van a ser el rock del futuro, que vendrían a tener el mismo contenido de lo que es el rock. Y bueno, yo a ellos les digo que les faltan 60 años de historia, que jamás van a ser igual. El rock no es solo el mensaje, lo que te mueve también es justamente el poder de la música. Y el rock son los tipos sonando en vivo arriba del escenario.
Es una actitud que por ahí no se encuentra, es diferente a la actitud que uno ve en el escenario con artistas por ahí más nuevos, con otro género. Lo que se transmite por ahí es distinto.
Sí, a veces vas a ver cosas que suenan, ves cosas que son, o escuchás cosas que suenan muy bien, pero después ves algún video, lo ves en vivo y no te transmiten nada, ¿viste?
Bueno, te iba a preguntar, vos estuviste con Steve Vai, estuviste tocando el 6 de julio, si no me equivoco.
Sí, en Luna Park.
En el Luna Park, exactamente. ¿Y cómo viste ese momento? ¿Cómo fue el encuentro posterior con él? Porque estuviste subiendo algunas historias, hay por ahí algunos videos que tu encuentro ahí con él, con algunas fotos. ¿Qué te acordás de ese día?
Mirá, yo recibo la llamada del productor argentino para abrir el recital de Steve Vai acá en el Luna Park. Sí, le digo. Bueno, nos juntamos. ¿Qué te parece si charlamos un poco de esto? Le digo, bueno, dale, vamos, listo. ¿Cuándo querés que nos veamos? El martes a las 5 de la tarde, listo. Puf, nos juntamos en un café. Bueno, ¿qué tal, Tanito? ¿Cómo te va? Bueno, mira, esto es así, tenés que tocar la guitarra criolla. Le digo, no. No hago eso. Mandale un saludo muy grande. Sí, lo quiero mucho, pero va fangulo. Dice, no, pará. Pero vos sabés que me interesa que estés en el evento, ¿viste? Bueno, bárbaro, está bien. Al margen de haber arreglado todo lo que se arregló para tocar, que, ¿viste? Es un problema de negocio, ¿no? Que lo arregla el manager. Me dice, bueno, mirá, yo te digo lo siguiente. Yo tengo colaboradores y yo me encargo de hacer eventos internacionales y traigo a músicos y bandas de afuera. Y yo pensé en vos. Pensé en vos porque hablé con mis colaboradores y cuando yo le comenté de que en el recital de Steve Vai quería poner a Claudio "Tano" Marcielo, todos me dijeron sí, que es lo mejor que podía hacer, me dice. Digo, bueno, te agradezco, le digo, ¿viste? Me dice, yo te voy a ser sincero, yo con Steve voy a meter 3.500 tickets, me dice, porque tengo vendido 2.000, 2.200, me dice, ponele que se vendan una luca más. El día de eso. Me dice, yo y la gente que trabaja conmigo, cuando te nombré a vos, Me dijeron, puedes, es muy probable de que lo llenes. Yo todo esto lo miraba, viste, me entendés, como diciendo, sí, qué sé yo. Yo a veces toco para 1000 personas y a veces toco para 120, te digo la verdad. ¿Entendés? O sea, no. Y toco de la misma, con la misma gana e intensidad. Bueno, resulta de que me dice, pero para qué ahora tengo que arreglar el asunto acústico. Digo, pero ¿por qué el asunto acústico? Porque Steve Vai no tiene teloneros. Y es el cumpleaños de él. Y digo, menos que menos. Pues, digo, loco. Ah. Digo, si el tipo no está poniendo bandas, una banda soporte, o invitado, o nada, y es el cumpleaños del tipo, la va a querer hacer el tipo tranquilo, solo, y no quiere que le rompan los huevos. ¿Viste? ¿Me entendés? Dice, no, para. Y habla por teléfono con el tour manager de Steve Vai, que estaba en Ecuador. Y esto lo vi yo. Yo estaba sentado enfrente, el tipo, ah, sí, ¿cómo te va? Mira, tengo al músico que va a tocar en el recital de Steve Vai. Y bueno, se ve que el tipo le dice, pero Steve no quiere telonero, qué sé yo. Bueno, habla con Steve y decirle de que este músico es amplio. Hablan, se ve que se comunican, no sé qué es lo que pasa ahí, ¿viste? Porque no tienen, se ve que son tipos que no tienen un teléfono como el mío, ¿viste?
Sí.
Tienen varias, un par de aparatos, tienen varias líneas, no sé cómo es. La cuestión de que, por lo que yo advierto, se pone a hablar con el tour de él, que estaba en contacto con él, productor que estaba delante mío.
Sí.
Era, así era la historia, ¿no? Y siento que el muchacho dice, ¿cómo? Ah, ¿querés saber quién es? Bueno, ahí te mando. Y le manda temas míos, sin consultarme.
Sí.
No, ni siquiera me dijo, Chetano, mira, alguien quiere escuchar lo que hacés, ¿qué le mando? No. El tipo tenía todo preparado.
Está todo armado.
Claro. O sea, es un productor internacional. Entonces, que trae bandas acá y hace eventos acá. Y es un chabón re derecho, ¿viste? Y vos sabés que, bueno, eso hace, va, desde la mesa del bar, va al tour manager de Steve Vai, y desde el tour manager de Steve Vai, va a Steve Vai. Lo escucha, pero habrá hecho, sí, decirle que es bueno, ponelo. Eso es lo que yo te puedo decir, Pablo. Decirle que es bueno, ponelo. Y le dice, que va a tocar, o sea, que va, si es eléctrico, porque él dice, ya que yo, le tiene una onda como diciendo, ya que yo hago eléctrico, que haga acústico. ¿Por qué? Porque vieron imágenes, vieron videos míos tocando acústica. Y entonces le dije otra vez, le digo, no, mandale un saludo muy grande ahora que lo... Entonces dice, bueno, acepto, listo, no hay problema. O sea, se ve que se pusieron de acuerdo y el tour le dice al muchacho, al productor, que sí. Dice, me dice Steve que es bueno que lo ponga y de que haga su set. Bueno, ahí corta, me dice, listo, Tano, estás adentro, vamos para adelante. Me dice, yo estoy seguro de que me va a ir 10 veces mejor. Digo, bueno, te agradezco la confianza, loco, le digo, viste. Para mí es importante tocar con Steve, digo, porque es un guitarrista que obviamente está en mi oído, como lo está Steve Morse, como lo está Jeff Beck, como lo es Van Halen, como Aldi Meola, un montón. Y bueno, y no quiero ser goma, loco, le digo. Yo quiero tocar 30 minutos, 35 minutos. ¿Me entendés? 10 temas, 11 a lo sumo. No, podés tocar una hora, vas a usar la misma consola, vas a usar. Digo, no, todo mentira, no voy a usar la misma consola, no voy a usar las luces del tipo. Olvídate, te van a poner una consolita de 12 canales al lado del escenario y arreglate. Digo, ¿viste? Bueno, el tipo me llama, me dice, che, tengo un problema, tengo que ir a una cosa. Le digo, mira, sos brujo. Le digo, no soy brujo. Hace 40 años hago esto. O sea, el tipo acepta que toque todo, pero no me toque nada de lo mío. Claro, son muy estructurados, prueban sonido. Imagínate que Steve Vai, para hacer un recital, trabaja 12 horas. El tipo se va a las 10 de la mañana y toca a las 8 o las 9 de la noche. Desde las 10 de la mañana hasta eso tiene desde la comida, la charla grupal tipo psicológica, se estaba moviendo con su familia, porque estaba con su esposa y sus dos hijos, era su cumpleaños, y trajo la hidra, esa guitarra que tiene unas mangueras que van a midi, y tiene uno de sus hijos que le opera. Entonces el problema era de que el tipo no estaba aceptando bandas teloneras. ¿Por qué? Porque dice que la experiencia que tuvo en otros lugares fue muy desprolija, que le pisaron los cables, le movieron cosas, tuvo que hacer muchos mover cosas, y el tipo es muy estructurado en eso, ¿viste? Él tiene sus dos baffles con sus cabezales, su raquera, una pedalera que es grande como la mesa de tu casa, más fractal, que es emulador. Es complejo. Por el momento la guitarra parece un Moog, parece un sintetizador, ¿viste? Y también le saca el audio natural. Así que bueno, ¿qué se me ocurre a mí? Es el cumpleaños de Steve Vai, un guitarrista referente, qué sé yo, le compré un poncho, ¿viste? Entonces, cuando llegamos, o sea, bueno, ustedes van a armar acá. O sea, armamos del lado del bajista y teníamos 3 metros de ancho, ¿entendés? Ningún tipo de problema. Somos muy, muy prácticos. Nosotros no usamos mucho. Mientras nos escuchemos arriba del escenario, dejamos de que el sonidista se encargue de lo que es el PA, lo que es de afuera. Sí. Bueno, viene César Fuentes y me dice, Tano, me dice, está Steve en el camarín, ya hablé con él, que tenías algo para darle. Vamos, le digo. Entonces subo a mi camarín, me dio un camarín hermoso, pum, caso el pocho y me voy a verlo. Y fuimos con la banda, todo. Estaba medio como que no aceptaba que vaya la banda, pero dos sí, que al final, loco, viste cómo somos nosotros. ¡Bum! Abrimos la puerta y entramos toda la populada, ¿viste? Con mucho respeto, ¿no?
Sí.
Encima yo no sé decir, creo que good night y buena noche, lo único que sé decir. Y sale el tipo de camarín, lo miro y me empiezo a acordar del nombre de discos, cosas como para relacionarme con el tipo.
Generar ahí un acercamiento.
Claro, y yo le digo, uniform. No sé qué carajo, play guitar, y se ríe, ¿viste? Y me dice, hablo un poco de español, le dice, ¿viste? Y yo, sos un genio, le digo. Y lo peor es que todo lo que estaban conmigo, tanto, mirá, tenemos dos asistentes, habla, y tanto Leo, el bajista, como el Juliano, el guitarrista, hablan inglés, no perfectamente, pero hablan. Y me dejaron solo como un boludo delante del tipo, ¿me entendés? Y nadie fue capaz de decir, pará, Tano, decí que yo le hablo, ¿viste?
Claro.
Yo le quería decir a Steve, le quería decir, mirá, te traje un regalo que es algo tradicional, ¿me entendés? Viene de tal región, es más, tenía en el celular el mapa de qué región era. Y explicarle un poco qué etnias había en esa zona y cómo eran los gauchos. Bueno, la cuestión de que cuando lo abro, el tipo mira y no entendía bien lo que era, ¿viste? Entonces digo, no, para, mira, la cajeta está acá, ¿viste? Porque viste que el pocho tiene una... Entonces lo abro y le hago ¡pum! Y se lo encajo. Y la expresión del tipo creo que está ahí en una foto. Yo, ¡oh! Se puso re contra feliz, ¿viste? Como que le recabió. Y se abre una puerta y aparece una mujer rubia, ¿viste? Y él la mira, le hace así, ¿viste? Como diciendo, ¿qué te parece? Y ahí sí, salió del todo, era su esposa. Salió y le hacía así, y hablaba en inglés, y yo decía, che, boludo, dígame qué está diciendo, loco. Claro. O sea, hijo de puta.
¿Qué están hablando?
Dice, no, está diciendo de que le queda perfecto, que es un obsequio hermoso. Y yo le digo, es un poncho. Y dice, ah, poncho. Poncho, dice, horse. Lo relacionó con justamente los gauchos y todas esas cosas, que algún conocimiento tenía. Y ellos tienen caballos. Dice, nosotros tenemos unos caballos, a Steve le viene muy bien. Y Steve dice algo de, me mira, me dice, se toca el poncho y me hace, no sé qué me dice, bueno, el son, estudio, me dice, ¿viste? Y el muchacho que estaba atrás mío, que era nuestro asistente, me dice que le viene bien para usarlo en el estudio. Le digo, decirle de que yo suelo usarlo también en el estudio. Yo también tengo un poncho que cuando hace frío me pongo. Es muy cómodo el poncho, ¿viste? Para la una. Podemos ver las manos, estás abrigadito, qué sé yo. Eso es todo lo que te puedo contar. Y después, cuando me estaba yendo del recital que estábamos dando nosotros, le digo a la gente, dos cosas tengo para decirte que fueron impresionantes, ¿no? Con respecto a esto ligado a Steve Vai. Digo, bueno, hoy vamos a hacer el último tema y lo vamos a dejar para que disfruten de Steve. Es su cumpleaños y yo también quiero verlo de abajo, quiero disfrutar del show. Mucha gente dijo, tocaste un par de temas más, no, vete lo otro, vete. Miro así y estaba Steve Vai, se vio todo el concierto. O sea, el tipo lo presenció. Esa fue una. La otra fue cuando me llama el productor argentino y me dice, Tano, yo estaba ensayando, era martes. Me dice, me manda el flyer. Y me manda un audio. Hola, Tanito, ¿cómo estás? Bueno, fíjate qué te parece, lo que haya que corregir, decímelo, lo hacemos, no ningún problema. Lo miro, me encanta. Le contesto, le digo, listo, lo subo, me dice, no, esto se sube mañana a las 7 de la tarde, era un miércoles a las 7 de la tarde, no recuerdo la fecha. Y esto es lo que tengo que destacar, uno era de que Steve presenció el recital, dos, que aceptó que toque eléctrico y que me escuchó. Y esto es muy, muy fuerte para mí, porque cuando el tipo me dice de que el miércoles a las 7 de la tarde se va a subir el flyer y que no hagamos nada, se cumple a rajatabla. A las 7 de la tarde yo estaba manejando la camioneta que venía no sé de dónde y veo, y tenía el teléfono apoyado en la butaca al lado. A las 7 de la tarde, se ve que era justo a las 7 de la tarde, suben el flyer y yo empiezo a mirar el teléfono y el teléfono hacía así.
Explotaba, claro.
Pero fue terrible, Pablo. ¿Viste? Digo, se va a prender fuego esto. Claro, yo estaba manejando, no podía, mire. Entonces, pum, me tiro un costado, paso una avenida, busco una calle, me tiro un costado, lo abro y tenía por lo menos 20.000 mensajes, chat, 20.000 mensajes, todo aguante, Tano, sí, todo para arriba, todo bien, todo. Tenemos al Tano que va a tocar con Steve Vai, ¿viste? Y esto lo tengo que agradecer, ¿viste? Porque, o sea, la gente lo recibió de una manera positiva. Es más, en un momento yo tengo como una inquietud, que no fue tiempo. Yo sentí como de que la gente ponía cosas, son unos zarpados. Por ejemplo, ponían, qué suerte Steve Vai va a tener la oportunidad de tocar con el Tano Marciano. Claro. Digo, ¿qué hijo? Yo ponía, no sean disparen, hijo de puta. O decir, por fin va a haber un guitarrista. Claro. Cosas así. Pero lo que más vi también era de que decían, tenemos al nuestro. O sea, Steve Vai es un gran guitarrista americano. Nosotros tenemos al Tano, argentino, y te ponía la bandera argentina, ¿viste? O inmortales al Tano sagrado, cosas así, sí, ¿viste? Sí. Entonces me dio a entender como de que había un público dormido que se despierta, que me conocía, pero nunca me había visto, y de que me estaba apuntando, diciendo, te vamos a ir a escuchar y te vamos a ir a ver en Luna Park con Steve Vai, ¿viste? Y por suerte fue un buen recital. Salió todo muy bien, sonamos bien.
Y lleno total.
Mirá, al final vino el productor y me dijo, viste, Tanito, no me equivoqué. Yo sabía que con vos iba a tener 3.000 tickets más. Y me dice, mirá, hay unos huecos ahí en la platea. Dice, nada más. Dice, pero lo pusimos. Lo puse, ya, me salió bien. Dice, bárbaro. Bueno, genial. Eso es lo que yo te puedo contar. Y mi, digamos, mi no orgullo, me sentí muy halagado, muy, muy querido, ¿viste? Con el público, argentino, obviamente. Yo digo argentino como si yo fuese Windsteiger. Con la gente, con nuestra gente, con nuestro país. ¿Ves? O sea, de que locos fueron. Y aparte sonamos muy bien. A pesar de que tuvimos un audio reducido, abrieron las puertas antes. Yo creo que terminé tocando para unas 4.500 personas. Porque empecé tocando para unas 1.700, ponemos. ¿Por qué? Porque abrieron las puertas tarde. Pero se iban apurando y se agolparon en el escenario. Iban agolpando en el escenario, no, a la mierda a la butaca. Fueron a verme de verdad. Fue terrible. Así que bueno, muy agradecido de eso. Y Steve es un... no lo conozco. Pude hablar con él. Es un hombre... Se nota de que tiene muchísimo oficio. Y además es un guitarrista impresionante. La tiene muy atada, ¿viste? Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Pero bueno, viste, utiliza muchísimos recursos eléctricos, pedales y efectos. Que no está mal, ojo, porque los usa bien, justamente. Pero por momentos, viste, yo lo escuchaba y digo, puta madre, loco, está re sintetizada esta vez, ¿viste? Está cargadita, ¿viste?
Si tuvieses que ahora la oportunidad de tener otra experiencia con otro artista internacional, le das para adelante también. O,
sí,
dependiendo,
no tengo problema.
O dependiendo del estilo.
Y si me dicen de tocar con Chayanne, te digo que no.
Ah, claro.
Pero en el caso de tocar con Steve Vai, yo hice un set instrumental.
Claro.
Si a mí me dicen, loco, viene Halford, o viene Judas, bueno, tengo un set cantado, también con instrumentales, o sea, tengo un contenido que pude lograr durante estos años en disco, donde yo puedo, también te puedo tocar media hora de guitarra española, o sea, si viene un guitarrista como Aldi Meola y me invitan a tocar, si toca eléctrico, voy a tocar eléctrico. Y si el tipo dice, mirá, no, que toque criolla, yo tengo mi cartucha acústica para tocar. Obviamente que para mí Aldi Meola es un capo total. Es más, si me dice, vamos a tocar juntos, ¿me entendés? O sea, es muy grosso. Pero sí, tocamos. Obviamente le voy a decir, che, habla algo castellano, sí, no me la compliqué, loco. Déjame que yo tire la base armónica, después tocamos sobre esto. ¿Qué
claro,
te parece?
Claro.
Porque si empieza a deformar los acordes, loco. Bueno, yo igual, viste, tengo oído, busco las tónicas y a veces alguna nota que esté dentro de la armonía, ¿no? Y sobre eso armo.
Te voy a manejar. La,
no como el tipo, pero lo hago.
Te iba a preguntar, como para ir cerrando, ¿tenés algún otro proyecto de acá a fin de año por ahí o para el año que viene, aparte de tocar las presentaciones y demás? ¿Tienen pensado algún festival grande o por ahí? Bueno, dijiste que estás por sacar dos o tres temas.
Es la intención. Pero por ejemplo, hoy había grabado unas cosas y a eso a las 8 de la mañana, boom, boom, lo borré. ¿Viste? Porque yo no, loco, no me carajo esto, ¿viste? Y muchos me dicen, no borres, guardá, 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 ¿viste? Pero porque a mí me gusta hacer la canción entera, bueno, es un método. No, la intención es esa, Pablo, o sea, me gustaría levantar aunque sea dos temas en plataformas nuevos. Tengo uno terminado, Guitarra Criolla, pero lo guardaría ya para cuando sería el disco íntegro. Pero quisiera hacerlo. Me cuesta mucho a veces escribir, pero por una cuestión de que no quiero reiterar. Y yo creo que en Emergencia, el último disco, saqué mucho, mucho entripado que tenía. Sí, sí. Y está enfocado mucho de un punto de vista ciudadano. ¿Qué querés? Que no. Hay cosas que no puedo evitar decirla, loco. ¿Viste? Y no quiero, loco, que me sigan choreando, que me sigan mintiendo. No quiero más esto. Yo ando mucho por barrios, ¿viste? Y a veces me voy para el lado de los kilómetros, ¿viste? ¿Me entendés? Kilómetros, te estoy hablando 7, 8 kilómetros. Sí. Alejado de lo que es el gran Buenos Aires y veo personas que están veo gente, familia que están en una situación de emergencia realmente. Entonces, bueno, no sé si este disco va a tener una parte contestataria, porque el rock es así. Al menos el que yo hago. Mismo los músicos que yo escuché cuando era pibe tenían la parte poética, pero también entre líneas te dejaban algún mensaje. ¿Entendés? Que después vos reflexionabas y decías, ¿cómo le dieron acá? ¿Viste? ¿Me entendés? Y la verdad que tienen razón, ¿viste? Así que eso por un lado, y por el otro lado, no, es seguir tocando y tratar de ir ayornándonos a la parte, digamos, económica, que es lo que a nosotros nos desestabiliza. Si ahora pasó esto con un voto inexistente, ¿no es cierto? Porque se tiene que dejar de romper los huevos, loco, y decir, bueno, se vota tal día y al carajo. Todo esto, ¿viste? Le fue mal a los K, le fue mal a los otros, y que castigaron a la gente aumentando el dólar y subiendo. Porque son muy despreciables, ¿me entendés? Sí, porque sí, de pronto te dicen, aumento a los jubilados, pero el kilo de banana vale 1.700 mangos. Entonces, busco Pablo Alarcón. Pero ¿qué pasa? Déjense de romper las pelotas, ¿me entendés? Pongan las cabezas en un lugar y acuérdense de que hay un país y que hubo investiduras históricas que se jugaron la vida para que esto sea una soberanía. Entonces, levántenlo, no es tan difícil. Loco, saquen la que tienen encanutada, pónganla donde la tienen que poner y déjense de joder, loco. No sean tan parásitos gusanos. Así que es lo único que nos puede romper las pelotas, digamos, en el sentido de que por ahí después de octubre con las votaciones se arme algún hecatombe, ¿me entendés? Claro. Que empiecen otra vez a romper la pelota con afanar en los saqueos, ¿viste? Que prenden fuego, tiran piedra, y que no te dejan gobernar, y el otro le echa la culpa al otro, y si vamos al caso, loco, es... Ni Perón se salva, no se salva nadie. Es que en realidad no se salva nadie, Porque esto no viene de ahora. Yo no estoy hablando de un solo gobierno de turno,
Es una seguidilla de muchas décadas.
Hace tiempo, loco. De hace tiempo, ¿viste? Y bueno, encontraron ese método, ¿me entendés? De que hoy para vos, mañana jugás a vos, y el voto es una pantalla de humo. Vos votás, pero ya está desde arriba, desde la elite de arriba. Sí. ¿Quién va a ser el equipo que lo van a poner? El problema es de que el que viene, aunque sea lo mismo, le vuelve a echar la culpa al anterior. Claro. Después el anterior sube y le echa la culpa al que estuvo. Y el problema es de que ni el anterior, ni el que estuvo, ni el que vuelve a estar, soluciona algo. ¿Viste? Porque no se trata de darle platita a la gente o a un aumentecito. No, esto todavía tiene tierra. hay cosas que son increíbles, ¿viste? Pero un comentario muy chico. Yo vengo de Santiago del Estero y me pongo a hablar con gente, digamos, nativa. Para decirte más o menos, ¿no?
Sí, sí.
Gente que tiene campos que heredaron de sus abuelos. Le desviaron todo el cauce del agua para compañías que son privadas, internacionales, que siembran soja. Entonces, esa gente que cultivaba la frutilla, que tenía montes con iguana donde se hacían empanadas de iguana, esa gente que, bueno, que sacaban que te hacían el arrope, que te hacían el coso con el fruto del algarrobo, con el fruto del chañar, no tiene más todo eso. Le está quedando un desierto donde mañana le van a tirar un... Los indígenas esperan un rayo de láser, como decía el tema de Invisible, el diluvio de la pasajera. Le van a prender fuego todo, loco, y pa, y venga otra vez la soja o algún otro producto orgánico que vaya a servir para no sé qué mierda. ¿Viste? Porque en realidad lo que la gente necesita es alimento, en buen estado. Entonces, esperemos que no pase nada con eso, y después la intención es seguir tocando. Nos encanta tocar en vivo, ¿viste? Así que esa es la idea por el momento.
Bueno, perfecto. Y Tano, escúchame, ¿dónde te puede encontrar la gente? Si te quieren contactar o...
Sí. Bueno, mirá, CTM Claudio Tano Marcielo es el Instagram. Ahí, lo digo esto, hay una parte que dice contactos. Ahí apretan y ahí aparece el mail y aparece el teléfono del manager. El manager que tengo para contrataciones o notas o lo que sea es claudiomarcielomanager@gmail.com. Mi canal es Claudio Marcielo Oficial. Y el Facebook y después el Instagram lo tengo ligado con la página de Facebook. El Facebook, que es Claudio Tano Marcielo K, lo maneja mi manager, a veces lo manejaba mi hija. Es como que yo estoy perdido ahí. Yo aprendí a utilizar el Instagram y me lo ligaron con la página, que es lo mismo. Esos son los contactos. Pero siempre se escribe al mail, que es el que dije antes, que lo consiguen ahí en el Instagram. Y si no, llaman por teléfono a ese contacto.
Bueno, Tano, muchas gracias por este tiempo, por esta charla. Y bueno, nos volvemos a contactar después más adelante. Cuando tengas algún tema o algo para promocionar, si nos contás un poco el sonido también.
Dale, no hay problema, Pablo. Bueno, te mando un abrazo, loco, gracias por la nota y bueno, estamos en contacto, como vos dijiste.
Muchas gracias, Tano.
Hasta acá la segunda y última parte de la entrevista con Claudio el Tano Marcielo. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como historias.t.rock, enviarnos un email a therockhistorias@gmail.com o visitar nuestra página web en historiasderock.com.ar. Muchas gracias, mi nombre es Pablo Müller y nos reencontramos la próxima con más historias de rock.